vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, el viaje comienza. Nuestro destino, descubrir esos mundos ocultos que existen ahí fuera. Y ya partimos, esto es Radio Nacional, 12 de octubre, y has entrado en el espacio en blanco. Y comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio aquí en Madrid, tratando de llegar a este rincón del planeta desde donde nos escuchas. Un placer estar juntos, compartiendo y llenando este espacio en blanco. Nosotros, el equipo del programa que se encarga de realizarlo, un honor estar aquí con vosotros. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, los saludos de Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Blanco que os habla, esta noche acompañados de Rubén de Felipe y Mar Gasca que controla nuestro mágico sonido. Y con los saludos para todos los que estáis escuchando en todas las partes de este país, de España y por ahí fuera. Abrimos nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios especiales esta noche. El teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook, buscar por ahí, hay miles de personas, y nuestro punto también en Twitter, el Blanco Radio, con saludos para todos los que estáis ahí. Y esta noche traemos uno de vuestros personajes y temas favoritos. Tras esa introducción nos damos más datos.
Esta noche nos visita de nuevo uno de los inventores más geniales de los últimos tiempos. Gracias a su trabajo, se le conoce como el hombre que iluminó el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su figura se ha visto envuelta en extrañas sombras, llegando incluso al olvido y el ostracismo. Nos referimos a Nikola Tesla. El hombre que cambió nuestra civilización y nuestra forma de vida. Alguien que escondió secretos como la comunicación con otros seres humanos. Si quieres conocer algo más de este genio de nuestra era, estás en el lugar correcto. El espacio en blanco y sus secretos se abren ante ti.
Ese es nuestro primer tema, uno de los temas que tenemos esta noche. Saludar a nuestro invitado, Miguel Ángel Delgado. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
Un placer que estés de nuevo con nosotros. Ya hablamos hace mucho tiempo. ¿Tres años han pasado ya?
Tres años.
Casi nada. De Nikola Tesla, pero hay que volver a hablar de él. Déjame que te presente aparte. Eres escritor, periodista, asesor de comunicación. Vas a ser el comisario de la próxima exposición Nikola Tesla, Suyo es el futuro, de la Fundación Telefónica. ¿Y tienes una obsesión con Tesla? ¿Se te ha parecido algo y ha dicho, escribe de mí, reivindícame, o qué pasa?
No. aunque la verdad aparecerme no se me ha parecido, pero lo tengo tan presente constantemente que casi es como si me como si se me hubiera aparecido. No, yo me encontré hace años con él un poco de casualidad, como suele, yo creo, como suele pasar a la gente.
¿Te encuentras? Casualidades no existen, dicen.
Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Pero
no lo digo yo, dicen.
Te suele aparecer cuando estás buscando otra cosa o de refilón, pero una vez que ya entra en tu vida, ya es imposible que te libres de Tesla. Le empiezas a ver en todos los sitios, referencias a él en todos los sitios, y al final, de hecho, lo que acabas es preguntándote que cómo pudiste estar tanto tiempo sin haber oído hablar de él.
Ya, es muy curioso porque, te dije, hemos hablado una vez de él, pero hay que volver a hablar de él porque hay que reivindicar de alguna manera ese silencio que se ha cernido sobre él durante todo este tiempo. Vamos a tratar de descubrirlo esta noche, si te parece.
Perfecto.
No adelantes todavía, aunque luego se enfadan porque digo, dices que se pare. Has escrito un libro que se llama Tesla y la conspiración de la luz, que es una novela.
Es una novela.
Pero este está basada en datos.
Sí, de hecho es una novela de aventuras ambientada en un Nueva York, digamos, alternativo, en 1931, en el que describo cómo sería la ciudad de Nueva York si las ideas, los inventos de Tesla, sobre todo su visión del mundo, se hubiera llevado a término. Y toda la ficción en toda esa parte de Nueva York, todo está construido a partir de los textos de Tesla, de sus ideas, de sus visiones. Y es realmente una visión absolutamente fascinante.
Aunque muchos no lo han querido reconocer, gracias a Tesla tenemos el mundo que tenemos y estamos haciendo radio gracias a un invento que fue suyo, ¿verdad?
Exactamente, la radio.
2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de conocer más datos diferentes de los que Miguel Ángel nos dio cuando estuvo aquí hace tiempo. Ya veréis qué personaje. Si queréis preguntar, 900-137-137. Hay cosas sorprendentes sobre este individuo que esta noche vamos a tratar de conocer más a fondo.
Nikola Tesla nació en Smiljan, en la actual Croacia, el 10 de julio de 1856 y murió en Nueva York el 7 de enero de 1943. Era ciudadano del Imperio Austríaco por nacimiento y más tarde se hizo ciudadano estadounidense. Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico, el promotor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Se le conoce sobre todo por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las patentes de Tesla y su trabajo teórico contribuyeron al nacimiento de la segunda revolución industrial. Tras su demostración de la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio en 1894 y después de su victoria en la Guerra de las Corrientes, fue ampliamente reconocido como uno de los más grandes ingenieros electricistas de los Estados Unidos de América. Son algunos datos biográficos de la vida de este genio. Conozcamos algo más sobre su vida.
Aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Cuéntame un poco, ¿cómo fue la vida de este personaje al principio, sus primeros años? Nació en actual Croacia, era sí. El Imperio Austrohúngaro entonces.
Bueno, en realidad, él, en el momento en el que él nace en Smiljan, es, bueno, hay que decir que es una zona de mayoría serbia, incluso hoy en día es la Krajina, lo que es la zona que, aunque hoy esté en Croacia, en realidad étnicamente él era serbio. Y de hecho, cuando él nace, Esa era una tierra de nadie, que estaba un poco, que servía de frontera, de tapón entre Austria y Turquía, entre el Imperio Otomano. Entonces era una zona montañosa, absolutamente fronteriza, que luego ya se pasó a formar parte del Imperio Austrohúngaro cuando él era niño, y que luego se convirtió en Serbia cuando Serbia se independizó. Pero era la zona, sobre todo, menos relacionada con la tecnología que uno pudiera imaginar.
Supongo, ¿no?
Sería... Es un sitio, y lo cuenta en su autobiografía, que literalmente quedaba aislada en el invierno por la nieve, los lobos bajaban prácticamente hasta las puertas de las casas, y era un sitio en el que lo último que podría esperar es que un niño que naciera allí, desde el primer momento, tuviese una mente dirigida hacia la invención y hacia pensar ideas que en realidad alrededor no había nada que le relacionaran con ello. Es una cosa muy sorprendente.
¿Cómo era su familia? ¿Era rico? ¿Era un niño que pudo estudiar? ¿Dónde estudió?
Él pudo estudiar. Era hijo de un sacerdote ortodoxo. Lo cual, no solamente el padre, sino que tanto la familia por parte de padre como por parte de madre tenía una gran presencia de obispos ortodoxos, de altos cargos dentro de la iglesia ortodoxa. Lo que pasa es que él siempre pensó que el gen inventor, digamos, no venía de su padre, a pesar de que su padre tenía una gran cultura, sobre todo para lo que era aquel momento, tenía una biblioteca, tenía acceso a muchos libros, pero sin embargo era su madre, que era analfabeta, la persona a la que Tesla siempre dijo de quien había heredado su capacidad inventiva, porque él contaba que era la encargada de llevar la casa, de llevar la granja, de llevar todas las tareas, y estaba constantemente inventando artilugios e inventando aparatos y cosas para hacer más llevadera la vida, el trabajo diario en la casa. Y esa capacidad de trabajo, que podía estar hasta 20 horas trabajando la madre, y esa capacidad de inventiva de desarrollar cosas que le sirviesen para el día a día, es en lo que Tesla se identifica como de donde viene su talento inventor, no tanto por parte de su padre, que además su padre no veía con buenos ojos que estudiara, que pretendiera en un momento dado estudiar ingeniería. Uh-huh. Su padre estaba, la idea que tenía, sobre todo desde el momento en que muere el primogénito, Dane, el único hijo varón que queda es Nikola, tiene dos hermanas más, pero lo importante, aquí como en tantos casos, para el padre era el hijo varón. Él quería que fuese sacerdote, que él continuara la misma línea de la familia. Y para Tesla fue una auténtica lucha conseguir sacar adelante su intención de estudiar ingeniería.
Ya has dicho que tenía dos hermanas y un hermano que falleció. ¿Dónde estudió? ¿Dónde comenzó a estudiar? La escuela al principio supongo que sería allí, ¿no? En la primera escuela.
En Smiljan, él pasa los primeros años en Smiljan, pero él empieza a ir a la escuela cuando ya se mueven a Gospić, que es una población ya un poco más grande. Pero incluso antes de empezar los estudios, lo llamativo son los inventos que a él se le van ocurriendo cuando es un niño. O sea, cuando tiene... Sí, él cuenta como por ejemplo, pues con muy pocos años de edad, con 5, 6, 7 años, le dio por pensar, tuvo la idea de que si alguien fuese capaz de construir una cinta suspendida sobre el ecuador que permaneciese fija, y tú te subieras a esa cinta y la Tierra girara por debajo de ti, te moverías a 1700 kilómetros por hora de velocidad.
Necesidad de moverte, estabas en esa cinta.
Exacto. Él cuenta también que desarrolló una especie de primitiva turbina, cogiendo un palo, poniéndole unas aspas y pegándoles unos escarabajos que había capturado, y entonces los escarabajos, al echar a volar y al estar pegados a las aspas, empezaba a girar la hélice. Por supuesto, como tantos niños, estaba obsesionado con volar, y también se tiró desde el tejado de un granero y también tuvo el correspondiente
atacazo,
accidente. Pero quizá lo más fascinante es que él cuenta cómo, siendo muy pequeño, una noche de en la que el ambiente estaba especialmente cargado de electricidad porque había nevado y soplaba aire caliente del Adriático, él cuenta, él tenía desde pequeño una especial sensibilidad para la luz y para este un tipo, para todo tipo de fenómenos luminosos. Y él cuenta cómo en ese ambiente tan cargado de electricidad empezó a acariciar a su gato Machac, y en un momento dado el gato empezó a retorcerse y empezaron a salir chispas del pelaje. Y hasta tal punto que él cuenta que se llegó a asustar, que la madre le dijo que dejara de acariciar al gato porque iba a provocar un incendio. Y quedó tan fascinado al ver que le pasaba al gato que le preguntó a su padre que qué era eso, que eran esas chispas que salían. Y el padre le contestó:
me imagino.
Es electricidad.
¿Ah, sí?
Lo mismo que ves en las copas de los árboles cuando nieva. Y él cuenta que fue la primera vez que oyó esa palabra, y mucho tiempo después, porque esto es una historia que él cuenta cuando ya es anciano y recuerda esa anécdota con el gato, él dice: 80 años llevo haciéndome esa misma pregunta. Y de hecho él se planteó siendo niño: entonces la naturaleza es como un gato y entonces la electricidad es como si Dios acariciara al gato y surgiera la electricidad. Es decir, hace esa comparación. O sea, que había algo, incluso antes de empezar a estudiar, había algo innato en él que le relacionaba con la tecnología.
Era un predestinado, alguien, los más, luego veremos esa otra versión, más conspiranoicos o más misteriosos, dicen que era un tipo que había venido ya para traernos soluciones. ¿Era un niño especial en ese sentido?
Hombre, era un niño especial, desde luego. Era un... sobre todo por lo que te comento, porque no había nada a su alrededor que le encaminara a interesarse por la tecnología. Y desde luego él tenía muy claro desde el principio que él era, alguien especial, y además tenía muy claro el camino que él quería seguir. Mm. Él cuenta como, por ejemplo, también un tío suyo tenía una foto de las cataratas del Niágara y él se quedó obsesionado con esa imagen. Y luego, décadas después, cuando viaja a Estados Unidos, cuando logra electrificar el Niágara, es el gran triunfo de su tecnología. Es decir, sí es cierto que era una persona que yo creo que desde niño él tenía la sensación de estar llamado a hacer algo concreto, y eso es lo que encaminó los pasos a lo largo de su vida.
2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Por si os preguntan los del EGM, esto es Radio Nacional, y últimamente en esta nueva etapa del Espacio en Blanco tratamos de meter nuevas voces en el programa. Déjame que escuchemos a nuestros compañeros de Informe Semanal dando algunos datos de Tesla.
Como si fuera una premonición, los truenos y relámpagos de una gran tormenta iluminaban la pequeña aldea de Smiljan, hoy en la zona de Croacia de mayoría serbia, en la madrugada del 10 de julio de 1856, la noche en que nació Nikola Tesla. Desde pequeño Tesla imaginaba dispositivos, incluido un cinturón sobre el que se podía viajar y que daba la vuelta a la Tierra. No siguió estudios convencionales, aprendió en varios lugares de Europa mientras tenía que trabajar. Paseando por un parque de Budapest, tuvo la visión del motor polifásico de inducción que desarrollaría la ley descubierta por Faraday décadas antes. Tenía un conocimiento matemático más profundo que el del gran físico. En París, trabajó en la compañía de Edison. Su gerente le envió a los Estados Unidos con una carta para el inventor norteamericano que decía: conozco solo a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven.
Tesla era un trabajador incansable. Además, no solo trabajaba en ciencia. Cuando le echaron de Edison, le echó de su compañía, porque Edison debía ser un personaje bastante nefasto y muy ambicioso, y sobre todo para el dinero, pues se puso a trabajar cavando zanjas, porque no tenía trabajo y él no podía estar por ahí. Bueno, ya después se conocía a Westinghouse, entonces estuvo haciendo otras cosas, ¿no?
Nikola Tesla desembarcó en 1884 en el puerto de Nueva York con 4 centavos en el bolsillo y un libro de poemas. Tenía 27 años. Entró a trabajar con Edison, pero no le convenció de que abandonara la corriente continua. Y un año más tarde, cuando le pidió los $50,000 que le había prometido por su labor, el famoso inventor le respondió con una sonora carcajada. Tesla tuvo que trabajar de obrero para salir adelante. Edison siempre fue su enemigo. Incluso patentó la silla eléctrica para tratar de desacreditarle, intentando demostrar que la corriente alterna podía matar. Para entonces, Tesla había creado su propia compañía. En 1888 fue descubierto por George Westinghouse, el principal impulsor de sus ideas, con quien extendió la electricidad en los Estados Unidos y con quien firmó un contrato que le hubiera convertido en el hombre más rico del mundo, de no ser porque para haberlo hecho realidad, Tesla renunció a los derechos económicos de sus patentes y se las regaló.
El sueño de un árabe es desayunar en El Cairo, comer en Jerusalén y cenar en Damasco. Aquí soñamos con que recorras con nosotros el apasionante viaje que cada día emprendemos en Radio Nacional para ti.
En Radio Nacional, por si os preguntas. Curioso todos estos datos que iba dando de Tesla. En principio, un tipo trabajador, es decir, si no tenía trabajo se ponía a picar o lo que hiciera falta.
Sí. Y incansable, un trabajador incansable, tanto en lo físico como en lo mental. Es decir, tenía una mente prodigiosa que no terminaba, no paraba en ningún momento. E incluso con una capacidad de crear imaginativa tan potente que él contaba que, por ejemplo, de niño, bueno, es que ocurre una tragedia cuando él es niño, que es que su hermano mayor se mata en un accidente de caballo. Y además ocurre la circunstancia de que es porque el caballo se asusta por un lobo que Tesla había visto unos días antes y que le había parecido una hermosura de animal. Entonces se siente un poco culpable y además sus padres le hacen el vacío un poco porque se sienten que su preferido era Dane, el hijo mayor, y bueno, y nos hemos quedado con el pequeño, que tampoco está tan claro, y él se vuelve más introspectivo. Además se van a Gospić, deja su pueblo natal, en Gospić no tiene amigos, y él dice que para vencer esa soledad que siente interna empezaba dentro de su habitación, se quedaba sentado y empezaba a imaginar que salía por la puerta, que cogía un coche de caballos o cogía un caballo y volvía a Smiljan, la gente que se encontraba, la gente con la que hablaba, y lo imaginaba con tal potencia, con tanta fuerza, que luego tenía que preguntar a sus hermanas si esas personas que él había visto eran reales o no, porque él ya no distinguía en un momento dado las personas que había imaginado y las personas reales. Eso es una capacidad que luego para la invención le sirvió muchísimo, porque Tesla, que es una de las razones también por las que le costaba tanto trabajar con gente, era que no le gustaba utilizar planos.
Lo tenía todo en la mente.
Él diseñaba sus máquinas en la cabeza, las construía en la cabeza y las probaba en la cabeza. Y en la cabeza veía lo que no funcionaba, cambiaba las piezas, hacía los arreglos. Para entendernos es como si hiciese una simulación por ordenador, pero en su cabeza. Y cuando ya funcionaba y él se ponía a construirlo y fuese algo que dependiese de él, sus inventos funcionaban a la primera, porque ya había probado todo en su cabeza. Claro, eso es una capacidad mental realmente prodigiosa, pero también tenía su contrapartida en que fue una persona con muchas manías, muchas obsesiones, con trastornos obsesivo-compulsivos. Era una persona que, por ejemplo, tenía una gran obsesión por la higiene, nunca daba la mano, por supuesto nunca daba un beso. Fue no se casó nunca. Él pensaba que un inventor tenía que dedicar toda su pasión a inventar y no derrochar la pasión en otras cosas. Para él era casi un sacerdocio el inventar. Tenía mucha obsesión por el número 3. Él consideraba que el número 3 era la clave de todo. Y, de hecho, cualquier acción que fuera a hacer la dividía siempre en un número de partes que fuese múltiplo de 3. Y con el número 13 tenía muchísima obsesión. ¿Sí? De hecho, muchas cartas y muchas decisiones importantes las dejaba para el día 13. Por ejemplo, cuando tiene todo el intercambio de cartas de uno de los momentos más importantes, trascendentales y que ha acabado mal de su vida, que es la relación con JP Morgan, con el financiero, las cartas más importantes espera que sean el día 13 del mes para escribirlas. Tenía una auténtica obsesión, sobre todo con esos números.
Te voy a pedir que sea, si puedes, más sintético, porque tenemos un montón de que nos cuentes muchas cosas. ¿Le gustaban mucho las palomas? Bebe agua.
Le gustaban mucho las palomas. Una cosa muy curiosa, porque acabo de decir que era una persona muy obsesionada por la higiene, pero en su vejez, de repente se obsesiona con las palomas, que son uno de los animales menos higiénicos que existen, pero hasta el punto de que él declaró estar enamorado de una paloma en concreto, que cuando muere en 1922 él considera que su vida ya ha terminado y que ya no tiene ningún sentido.
¿Enamorado de una paloma?
No tenía ningún reparo en decirlo, sí.
Y sin embargo odiaba... Ponemos un poquito de música y bebes agua. Y sin embargo, ¿no le gustaban los collares de las mujeres?
No le gustaban las perlas, no soportaba ver perlas en el cuello de una mujer, no soportaba el pelo, no soportaba tocar pelo, no soportaba los melocotones, probablemente por esa pelusilla que tienen. Él decía que si alguien tiraba un trozo de papel en el agua, él sentía en la boca un sabor metálico. Pero también probablemente tenía algo de sinestesia, esto que hace mezclar sensaciones. Y era incapaz de llevarse una cucharada a la boca sin calcular antes qué cantidad de líquido había en esa cuchara en centímetros cúbicos. O en milímetros cúbicos, vamos, lo que fuese.
Qué curioso. Llega a Estados Unidos, decíamos en esa introducción que Edison fue su enemigo. Uh-huh. Y que se podía haber hecho rico cuando entra a trabajar en Westinghouse.
Exacto, él sale, como hemos oído, de la empresa de Edison. Él tiene unas ideas para desarrollar un sistema, un motor y un sistema de corriente alterna que chocan con el de corriente continua de Edison, y finalmente en 1888 da una conferencia ante un grupo de potenciales inversores, y entre ellos está George Westinghouse, que se da cuenta del potencial que tiene y llega a un acuerdo con él para que le ceda sus patentes a cambio de... No está muy clara la cantidad, pero normalmente la cantidad que se reconoce son $2.50 por cada caballo de vapor que generase su sistema. El problema es que hay dos problemas. Uno, que Edison empieza una guerra sucia mediática en la que dice que la corriente alterna...
Incluso hace una silla eléctrica para demostrar que eso es peligroso, ¿no?
Sí, y ejecuciones públicas, electrocuciones públicas de una gran cantidad de animales en las instalaciones de Edison.
Un elefante incluso, ¿no?
Para demostrar que... Sí, en 1901, una elefanta que había matado a dos cuidadores la electrocutó, pero vamos, perros, pagaba a los chicos del barrio, a los golfillos, para que le trajeran perros vagabundos, terneros, potros, de todo.
Todo para demostrar que la energía eléctrica,
la corriente alterna
era peligrosísima.
Claro, pero es que él era una media mentira. Para que nos hagamos una idea, la corriente alterna lo que hace es convertir la electricidad en alta tensión para lanzarla y a centenares de kilómetros, que son las torres que vemos en cuando vamos por la carretera. Evidentemente eso sí lo tocas, te electrocutas, pero cuando llega a las casas con los transformadores, que son invención de Tesla, ese voltaje se baja, un voltaje que no es letal, pero esa parte Edison no la contaba, la de los transformadores. Eso hablaba de la alta tensión.
Y se podía haber hecho rico, pero ¿qué pasó?
pues que llega un momento en que Westinghouse se da cuenta de que necesita una inversión tan grande para lanzar este sistema, que no tiene músculo financiero para hacerlo, y que si además lo saca adelante y le paga a Tesla lo que le ha prometido, Tesla se convertiría en el hombre más rico de Estados Unidos en muy poco tiempo, pero él no tenía esa capacidad. Y Tesla lo que cuenta es que él, como su única obsesión, y por entonces es que ya estaba con su sueño inalámbrico y esto ya de la corriente alterna ya había pasado para él, rompe el contrato y le regala todas sus patentes a cambio de una cantidad de dinero ínfima, a cambio de que Westinghouse desarrollara su sistema.
Brevemente, ya estaba en Estados Unidos, tiene éxito, empieza a relacionarse con la gente de la alta sociedad.
Sí, se convierte en una persona altamente buscada para cualquier cena, para cualquier evento, para cualquier baile. Era una persona, además, Tesla, muy atractivo, sobre todo para las mujeres. Era muy alto, medía casi 2 metros, extremadamente elegante, siempre con guantes, con un acento eslavo, y entabla amistad con un montón de gente del momento. Una de las personas con la que tiene más trato es Mark Twain, pero conoce a Rudyard Kipling, a Stanford White, a prácticamente todo el mundo que es alguien en esa Nueva York fascinante de la época. Traba contacto con Tesla.
2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Primeros datos, 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos adelante.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Las profecías suelen esconder algo de verdad. A ver dónde están esas señales, las frases de la Biblia que hablan de la venida de Jesucristo, y lo que hay que hacer es aprender a interpretar esas señales del cambio de los tiempos. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Habrá 9 tétradas, 9, ni más ni menos. Y la primera se produjo ya en el 2003-2004, ya hubo una tétrada. Eso sí, no coincidía con las fiestas sagradas de los judíos.
Entre los documentos en papel hallados en la habitación 3327 del Hotel New Yorker el 9 de enero de 1943, se encuentra este texto escrito por el propio Nikola Tesla. A modo de versión renovada de su famoso My Inventions, Tesla rememora las que para él han sido sus mejores creaciones. A lo largo de mi vida, me han preguntado muchas veces cuál fue mi mejor invento. ¿Y qué respondía yo? Hace unos años habría tardado horas en contestar y habría necesitado consultar mis notas y apuntes. Sin embargo, ahora, contemplando a la humanidad en su apogeo tecnológico, no me cabe la menor duda. Mi mejor invento fue la corriente alterna. Además de ese desarrollo fundamental, Tesla trabajó en electromagnetismo e ingeniería electromecánica. Contribuyó además en diferente medida al desarrollo de la robótica, el control remoto, el radar, las ciencias de la computación, la balística, la física nuclear y la física teórica. Y en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por fin, lo acreditó como el inventor de la radio. Fueron algunos de los inventos de este genio, pero hay más. Conozcámoslos.
En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con Miguel Ángel Delgado esta noche tratando de daros datos nuevos acerca de Tesla. Todo eso que decía nuestra compañera, ¿te ha gustado la introducción?
Sí, estupenda.
fue los adelantos que hizo Tesla, pero yo quiero que tú nos signifiques algunos otros. El primero, hiciste una vez, sacaste 9 puntos, quizá, como él decía, ¿no?, lo más importante fue el desarrollo de la energía, el motor de inducción polifásico, uh-huh, y otras cosas que estemos utilizando debemos a Tesla. Hizo más de 700 patentes, 700 inventos.
Sí, ese es el número que se baraja, aunque todavía se están revisando porque se están encontrando otras patentes en otros países, pero más o menos ese es el 700. Inventario, sí.
Vale, pues un inventario de cosas que haya descubierto que estemos utilizando, luego vamos a las más extrañas y más misteriosas.
Pues, por supuesto, las que has comentado, él también sentó las bases del control remoto, de la transmisión inalámbrica de información, que no es solamente la radio, sino también del control remoto.
Explícame eso, lo del barquito.
El barquito, en 1890 hizo una demostración en el Madison Square Garden de un barco teledirigido por radiocontrol que era bastante parecido a los juguetes que podemos tener sin cables.
Exacto. ¿En ese momento él era famoso o ya empezaron a decirle que estaba un poco tocado?
Él era famoso todavía, aunque curiosamente este invento no logró despertar el interés de los inversores. Pero él, por ejemplo, era el momento de la guerra contra los españoles y él hablaba de torpedos teledirigidos, o sea, que se pudiese cambiar el rumbo una vez lanzados. También investigó y sentó las bases de los fluorescentes, por ejemplo.
La luz fría.
Él tiene varias patentes de lámparas de luz fría. También patentes de electroterapia, de terapia con ozono, o incluso las plataformas vibratorias que hoy en día vemos en las teletiendas nocturnas.
¿Esas que
se
te
anuncian?
¿Los michelines y eso?
Sí, y que también tienen como efectos secundarios efectos laxantes, como descubrió Mark Twain una vez que se subió en una de ellas y tuvo que ir al baño nada más bajarse. Eso es una anécdota que sí, referida por el propio Tesla y por el propio Mark Twain. Y luego también, sobre todo, su visión, por supuesto, todas las patentes del esquema de la radio que él presenta en 1894, y que además el problema que tenía Tesla es que, no sé si por ingenuidad o muy bien por qué, él iba mostrándolas en conferencias, por ejemplo, en Londres, y dio una conferencia en la que mostró todas sus patentes de que era el esquema básico de la radio, incluido el emisor, el receptor, la toma de tierra, o sea, muy detallado. Y al parecer a esas charlas estuvo presente el joven Marconi, que empezó a desarrollar sus propias versiones. Y al final de sus días, él lo que pensaba era que todo eso desembocara en un sistema mundial, que así lo llamaba él, el sistema mundial. Él pensaba en cubrir la tierra de torres, que funcionarían un poco como puntos de, por decirlo de alguna manera que lo entendamos, de wifi, pero de wifi de energía, que se cogiese la electricidad directamente del aire, que se transmitiese sin cables a través de la corteza terrestre y de la ionosfera, que por ejemplo te sacases una bombilla del bolsillo y esa bombilla brillase sin necesidad de ningún cable.
Para un segundito, ¿eso llegó a conseguirlo?
Él afirma que en 1899, en el verano de 1899, en Colorado Springs,
esa torre rara que...
Sí, logra transmitir una onda estacionaria eléctrica. Él encuentra la frecuencia de resonancia de la Tierra. En el fondo es como sintonizar un aparato de radio. Entonces él se dedica a buscar cuál es la frecuencia de la Tierra. Él consigue lanzar una onda y consigue encender bombillas. De hecho, se conserva una fotografía de una bombilla clavada en el suelo sin cables, que se enciende por la electricidad que él transmite a través de la corteza terrestre.
Déjame que siga viendo cosas. Gracias a la tecnología creada por Tesla, fue capaz de iluminar grandes ciudades y enviar electricidad a miles de kilómetros. Gracias a Tesla fue posible construir la primera gran central hidroeléctrica del mundo en las Cataratas de Niágara.
Exacto, que abasteció de electricidad un quinto de la población de Estados Unidos, solamente con esa central. Es que Para que la gente entienda la importancia de Tesla, es que todo lo que funciona con electricidad funciona gracias a que el sistema que permite generar electricidad y transmitirla es el sistema tesliano. Es decir, está en la base de todo lo que utilizamos eléctrico. Y hablar de todo lo que utilizamos eléctrico es prácticamente todo lo que hacemos desde que nos levantamos, por lo menos en las ciudades.
Más cosas. Nikola Tesla, con esa mentalidad visionaria, comprendió que teníamos que buscar nuevos sistemas de energía, no solamente el petróleo y esa revolución que ya estaba funcionando, ¿no? Se adelantó a la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no?
Sí, sí. En 1900 él habla de que los combustibles fósiles, en ese momento el carbón, sobre todo, porque el petróleo todavía no estaba empezando a utilizarse, era finito y que gastarlo era hipotecar a las generaciones posteriores. Además, él tenía al parecer una gran influencia del budismo, y él tiene una idea muy de equilibrio. En todo momento habla del equilibrio, de que cualquier cosa que alteres altera el conjunto. Entonces él empieza a hablar de la Tierra como algo total, como un ente en el que cualquier cosa que tú cambies, y evidentemente si gastas esos recursos, eso va a pasar una factura. Entonces él empieza a defender que hay que crear fuentes de energía que no consuman materia. Y él habla en 1900, es que no perdamos de vista la fecha, habla de energía solar, de energía eólica y de energía de las mareas, como las vías para explorar.
A punto, luego te preguntaré por qué no se le hizo caso a toda esta serie de cosas. Espera, estoy leyendo. Dice que sí, un estudiante de física, muy interesado en saber si existe alguna publicación científica en la que estén publicadas las ecuaciones de Tesla. Y a esto te añado la pregunta. Hay muchos gente que estudia física, matemática, que no tiene ni idea de quién es Nikola Tesla. ¿No lo están estudiando en las universidades, al menos en las nuestras?
Y muchos ingenieros. No. Lo puedo decir porque yo he hablado con muchos estudiantes de ingeniería. Ingenieros se enseñan sus sistemas, se enseñan sus, por supuesto, todos sus inventos. Incluso se utiliza la unidad de medida del campo magnético, se mide en teslas. De hecho, en microteslas es cuando se mide pero nadie tiene idea de esta historia de toda esta historia de Tesla y de quién lo inventó. No, es tal cual, la gente sale de las escuelas de ingeniería o de telecomunicaciones sin conocer a Tesla.
Qué curioso. Hay más preguntas. Dice que sabes de ese proyecto de dos físicos rusos que quieren reconstruir la torre Tesla para dar energía al mundo sin cables. Primero, quizá habría que hablar de la torre Tesla, sí. O dejamos para los inventos extraños.
Yo es que la torre Tesla no la incluiría tanto en los inventos extraños, sí. Porque sí tenía una base más demostrable y más real. De hecho, hay gente que está estudiando la transmisión inalámbrica de electricidad hoy en día. Es lo que yo había hablado, ese sistema mundial. Él empieza a construir una primera torre en Long Island, que es la torre de Warden Cliff, también conocida como la torre Tesla, pero no logra terminarla porque JP Morgan, que es el financiero que le estaba financiando, valga la redundancia, la construcción, le retira los fondos, no da todo el dinero que se había comprometido, y encima Tesla le había dado, otro error de Tesla, el 51% de los derechos sobre las patentes y sobre las patentes futuras, con lo cual hipotecó totalmente su capacidad para sacarlo adelante. Habría sido el primer eslabón de esa red que él pensaba construir. En un principio iba a construir esa torre y otra en la costa inglesa para transmitir energía y transmitir información, pero se le adelantó Marconi en diciembre de 1901 y nunca llegó. Ya te digo, nunca llegó a terminar la de Long Island, ni mucho menos a empezar la de Inglaterra. Y es cierto que ahora hay dos físicos rusos, dos jóvenes físicos rusos, hermanos, que han anunciado que han comprendido cómo funcionaba la torre de Tesla, porque es cierto que no se sabe exactamente cómo iba a funcionar la torre, y ellos sostienen que saben cómo va a funcionar. Han lanzado una operación de crowdfunding en internet para conseguir fondos para construir la primera torre. Por ahora no han conseguido todo el importe que esperaban, pero están ya haciendo pruebas con una torre más pequeña y afirman que van a ir informando de todos los avances que consigan.
Estaremos atentos. Descubrió también la wifi, o gracias a sus teorías o sus avances, tenemos ese sistema que llamamos wifi, que ahora ya entra en nuestras vidas y que es algo absolutamente mágico.
Sí, y además tuvo la visión en escritos de principios del siglo XX. Él habla como cualquier persona con un aparato pequeño que le cabría en un bolsillo, recibiría noticias instantáneas, recibiría mensajes, podría hablar con cualquier persona del mundo.
Sí, o sea, smartphone.
Sí, sí, sí. Y que incluso recibir el periódico del día, un barco que estuviese en medio del océano, podría recibir el periódico del día e imprimirlo directamente para tenerlo. Sí, él tiene además esa idea de red, que es una idea, él ve un mundo que va a estar interconectado, que eso es algo desde luego muy visionario para su época.
251 y 50 las Islas Canarias, 900-137-137 por si queréis seguir preguntando, multitud de preguntas. Vamos a tener que estar un poquito más de tiempo, ¿te importa?
No tengo ningún problema.
Vale, más datos que queremos daros. Ahora quizá la parte más desconocida de Tesla, para que nos asombremos.
Esta noche en Espacio en Blanco.
Por ejemplo, Nikola Tesla hablaba de las pantallas planas, de avances que a día de hoy pues son muy evidentes, pero que este hombre fue el primero en diseñarlo. Y es interesante todo esto porque quizá algunos de los platillos volantes que vemos en la ufología pues fuesen diseñados en su momento por él, quizá por propia inspiración o quizá por esas comunicaciones que el propio Tesla decía tener.
Los sorprendentes logros de Tesla fueron célebres a comienzos del siglo XX. Sin embargo, falleció en 1943 en una pequeña habitación del Hotel New Yorker, desamparado y desacreditado, observando cómo el mundo que había ayudado a crear simplemente lo olvidaba. No obstante, el FBI elaboró un archivo secreto de Tesla y al fallecer, sus papeles y propiedades desaparecieron misteriosamente.
Si hubiésemos oído todo lo que decía, era tan poderoso, tan alarmante y aterrador para el gobierno que simplemente confiscaron todas sus posesiones y las desecharon.
¿Cuáles eran esas poderosas y aterradoras ideas que amenazaban la seguridad nacional? ¿Eran delirios de un lunático o el trabajo de un genio?
¿Qué secretos se escondían en los desaparecidos trabajos de Tesla? Tratemos de averiguarlo.
Pero antes de esta pregunta te hago otra. No sé si fue Obama, que lo eligió como un ejemplo de inmigrante que había aportado un montón de cosas a su país. No sé si era
Obama.
Obama,
en un discurso, sí, lo puso de ejemplo de cómo Estados Unidos siempre se había enriquecido con talentos venidos del extranjero, y lo ponía en la misma lista que, por ejemplo, los fundadores de Google.
Sí, vale. Y sin embargo, como hemos escuchado en esta introducción, de repente era un tipo súper conocido, estaba en lo más selecto de la jet set americana y de repente cae en el olvido o en descrédito. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Hay una serie de circunstancias que llevan a ello. Él, por ejemplo, cuando vuelve de Colorado Springs, una de las cosas que suceden cuando está haciendo sus experimentos es que él recibe de repente una señal rítmica de tres impulsos eléctricos, y él se queda realmente sorprendido porque una señal rítmica no tenía ninguna explicación.
¿Escuchando por la radio?
Terrestre. ¿Dónde? Exacto. Él tenía tenía una antena de una potencia enorme. Y claro, la radio no existía en ese momento, nadie estaba emitiendo radio. Entonces él sí recibía cosas, pero eran de Colorado Springs, es una zona muy montañosa, muy muy de tormentas, pero de repente recibió tres impulsos rítmicos que él los atribuye directamente a una comunicación con Marte. Hay que tener en cuenta que son los años en los que todo el mundo está convencido son los años de la fiebre marciana. Todo el mundo está convencido de que Marte está habitado, y la duda no es si está habitado, sino cuándo vamos a contactar con ellos y cómo vamos a hablar con ellos. Él vuelve a Nueva York proclamando que ha contactado con los extraterrestres.
Sí.
Y ese anuncio que él hace, digamos que no cae muy bien entre la gente, que empieza un poco a reírse de él. Cosa que también es muy sorprendente que le suceda eso, porque eso le pasa, unos años después le pasó a Marconi. Marconi, años después, dijo haber recibido también una señal rítmica con la que había contactado con extraterrestres, pero de Marconi no se rió nadie. Y por las mismas fechas, más o menos, Edison estaba diciendo que estaba intentando construir una máquina para hablar con los muertos, y nadie se reía de Edison. A Tesla le sucede esto, le sucede su fracaso en Wardenclyffe, que además le deja totalmente arruinado, le deja en la bancarrota, y cae en un colapso nervioso que además lleva a que sus manías, todas estas cosas que comentábamos, se exacerban todavía más. Si a eso unimos que no tenía una gran empresa detrás que se encargara de su legado, porque por ejemplo lo que mucha gente no sabe es que si conocemos tanto a Edison hoy en día es porque Henry Ford, discípulo suyo, gastó una fortuna en mantener vivo su nombre.
Henry Ford, el de los coches.
El de los coches.
Ajá.
Sí, que por ejemplo el primer Ford, iba a ser eléctrico. Lo que pasa es que Edison no logra construir baterías suficientemente buenas y acaba optando por el petróleo como segunda opción. No deja tampoco herederos, no deja discípulos. Si a eso unimos que no hay un interés por parte de nadie, sus patentes ya estaban explotadas por la Westinghouse y llega un momento ya que ya pasan a dominio público. Y el hecho de que el propio Tesla se fuese convirtiendo cada vez más en una caricatura, porque alguien que declaraba en la prensa estar enamorado de una paloma, por ejemplo, no ayudaba precisamente a que se le tomara tan en serio, sí. Su nombre va desapareciendo. Ya.
Y como decíamos en esa introducción, un minutito antes de llegar a las noticias, el FBI llega a su hotel, a ese pequeño hoteluche donde ella vivía casi sin dinero, y cuando él muere recogen toda...
Sí, no solamente lo que hay en su habitación. Bueno, no es el FBI, es otra agencia gubernamental, pero bueno, sí, es el gobierno, son órdenes del gobierno. No solamente lo que hay en su habitación, sino en dos guardamuebles repletos de objetos de todo tipo, de anotaciones, de todo. Todo eso se incauta y hasta el año 1952 desaparece de la luz pública, hasta el año 52 en que se envía a lo que entonces es Yugoslavia.
Ya. Decías que no era el FBI. ¿Es una leyenda urbana?
Según el FBI, sí. De hecho, en la web del FBI hay un enlace que es los 10 mitos más famosos del FBI, y el décimo, el noveno, es el que el FBI incautó los documentos de Tesla. Pero en realidad es una cuestión burocrática. Fue una agencia gubernamental, además, de hecho, fue una incautación ilegal, porque fue una agencia encargada, que tener en cuenta que Estados Unidos en ese momento está en guerra y se crea una agencia para vigilar las propiedades de los extranjeros que vivían en Estados Unidos. Por temor a que hubiese simpatizantes nazis, simpatizantes de las potencias un poco enemigas. Y entonces es la que incauta todo esto. Lo que pasa es que no tenía jurisdicción sobre Tesla, porque Tesla era ciudadano estadounidense desde 1891. Entonces, en realidad fue una incautación ilegal.
Ya. En 30 segundos, dos respuestas. Había... más papeles que salieron antes de que llegara el FBI o esa agencia, que fueron comprados o subastados, con lo cual hay un legado de Tesla por ahí desconocido que quizás esté saliendo a la luz. ¿Sí o no?
Oficialmente no. De vez en cuando aparecen por internet que se habla de papeles de Tesla, de tal, pero oficialmente no.
Segunda pregunta, ¿a alguien le interesaba parar todo lo que Tesla podía desarrollar y cambiar el mundo si siguiéramos hubiéramos seguido sus últimos descubrimientos?
Hombre, evidentemente las ideas de Tesla no interesaban a la gente que estaba haciendo fortuna con electrificando el mundo con cables. Por ejemplo, justo antes de empezar a electrificar Estados Unidos, Morgan y muchos de los principales financieros, curiosamente, compraron la mayoría de las acciones de las empresas mineras que estaban explotando el cobre, justo antes de empezar a cablear.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Este es el Espacio en Blanco. Hay una segunda parte con otro invitado, Vicente Fuentes, que nos va a dar algunos datos de esos descubrimientos que estaban ahí en el olvido. Y vamos a seguir averiguando qué más pudo descubrir o descubrió Tesla que no quieren que sepamos. Ha habido unas lunas de sangre, os vamos a contar también sobre ellas, y muchas otras cosas aquí en este Espacio en Blanco de hoy. 900-137-137, en nuestro teléfono, no os vayáis, enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, Radio Nacional de España. Sobre todo por si os preguntan con eso de los EGMs para saber dónde nos escucháis, aunque nos dicen que taxistas, transportistas, gente que anda por ahí en hospitales trabajando de noche, lo está haciendo en directo. Saludos para todos e incluso a los que estáis fuera de nuestras fronteras, conectados en la radio online. Un placer, saludos desde España. Tenemos todavía muchas cosas que contaros. Un primer tema que vamos a alargar un poquitín, Tesla y la conspiración de la luz, con Miguel Ángel Delgado, nuestro primer invitado esta noche. Muchas preguntas hay, Miguel Ángel, o sea que te vas a tener que aguantar un poquito más. Déjame que escuchemos, entramos en la parte más conspiranoica, ¿no? Alguna gente dice que desaparecieron papeles, que los encontró alguien, que empezaron a hacer experimentos, y hay un individuo, se llama el efecto... Espera, lo escuchamos y te lo digo ahora.
Basándose en el trabajo del afamado científico Nikola Tesla, cuyo descubrimiento sobre la energía de corriente alterna sigue moviendo el mundo. Los experimentos con ondas de radio y electricidad condujeron a Young hasta dar con un efecto que ha intrigado a científicos gubernamentales y militares. Un efecto que produce ebullición, dobla objetos y los envía volando por el aire.
He estado construyendo estas réplicas de las antiguas máquinas de Tesla y he podido observar que tienen capacidad para cosas realmente interesantes. Pero de repente un día ocurrió, por casualidad, el efecto Hutchison.
Efecto que producía que el aire saliera de las botellas, que los helados se movieran por el espacio y que las brocas de la taladradora levitaran. Algo tan convincente y extraordinario que parecía imposible que fuera un truco.
Yo he visto con mis propios ojos una roca levitando en el laboratorio de John. He visto levitar objetos de acero, soportes de bolas de acero, cristal. Me parecía increíble. He visto cómo la electricidad directamente dirigida a los objetos los hacía volar por todas partes.
De hecho, sirviéndose solo de 75 vatios de electricidad, lo justo para una bombilla pequeña, Hutchison consiguió levantar de la mesa una bola de cañón de 27 kilos, además de fundir materiales de diversa composición, calentar metales sin quemar la madera sobre la que se apoyaban, hacer añicos metales y cambiar su estructura cristalina, efectos que, desde luego, son dignos de registrarse en un diario.
A principios de 1980, haciendo experimentos con todos los equipos electromagnéticos y electrostáticos que tenía por entonces, empecé a observar efectos muy poco habituales, como que de repente la habitación se iluminaba por completo con luces de muchos colores, barras de acero incrustándose en la madera sin producir ningún incendio, metal convirtiéndose en gelatina, objetos levitando y saltando hasta el techo, o que simplemente ascendían, se mantenían un rato en el aire y luego caían.
El efecto Hutchison se llamaba, y bueno, era este ingeniero o inventor que, basándose en lo que Tesla había dicho, había provocado todo eso. ¿Puede ser cierto?
El problema es que nadie después de él ha replicado lo que él afirmó que consiguió en sus experimentos. Lo que pasa es que sí es cierto que Tesla, hay una serie en los últimos años de inventos y de ideas que él va apuntando, que él afirma muchas veces que está trabajando y que pronto va a ofrecer resultados que van a demostrar que sus ideas eran posibles, pero nunca llegó a hacer una demostración
pública de ello.
Pública. También hay que tener en cuenta que Tesla, los últimos 30 años de su vida, prácticamente 25 años de su vida, no tiene recursos para hacer experimentos físicos, o sea, con aparatos de verdad. Acaba restringido mucho al trabajo teórico.
Ya. Murió en Estados Unidos, pero esos documentos que teóricamente decía la CIA o esa otra agencia lo cogió, fueron a su país.
En 1952 todo fue enviado a Yugoslavia, gracias al esfuerzo del sobrino de Tesla, Sava Kosanovic, que era el embajador de Yugoslavia, precisamente en Estados Unidos, y fue enviado todo en 1952, y tres años después las cenizas de Tesla también se enviaron a Belgrado. De hecho, están en el Museo Nikola Tesla de Belgrado, se pueden visitar. Yo creo que además debe ser el único caso de un inventor que sus cenizas están entre sus inventos en lugar de estar enterradas en algún sitio. Aunque es cierto que hay gente convencida de que ni Estados Unidos envió todo lo que había incautado, y que cuando eso fue enviado al bloque soviético, porque en ese momento es el bloque soviético, pues también los soviéticos hicieron una ocultación sobre ello. Lo que pasa es que es cierto que no hay un inventario como tal de lo que le fue incautado a Tesla.
¿Y el rayo de la muerte?
El rayo de la muerte, eso es una afirmación que él hace en la década de los 30 en varias ocasiones. Él afirma que ha desarrollado un arma capaz de... A él le molestaba mucho el nombre de rayo de la muerte, porque eso es el nombre que le da la prensa cuando él lo anuncia. Pero para que nos hagamos una idea, era más bien una especie de arma de partículas que disparaba un impulso de altísima energía capaz de aniquilar todo a 300 kilómetros a la redonda. Incluso él llega a decir en un momento dado que sería capaz de abatir 10.000 aviones de manera simultánea, y él consideraba que era un arma capaz de que él de hecho le escribe a las principales potencias, a los principales gobiernos, para ofrecerles ese arma, porque él consideraba que si todas las naciones tenían un arma tan poderoso, nadie se atrevería
a utilizarla,
¿no? Es lo que luego la teoría de la disuasión que se emplearía con las armas nucleares. Y de hecho, incluso cuando ya en los últimos meses de su vida se conservan cartas en las que cuando los nazis invaden Yugoslavia, lo que en ese momento es Yugoslavia, él escribe a su gobierno diciendo que sería capaz de construir una red de defensa de torres que haría que el territorio yugoslavo fuese absolutamente inviolable por el ejército alemán. Son cartas que se conservan.
Ese rayo, algún tipo también de rayo para provocar o controlar la atmósfera o los terremotos y los movimientos.
Sí, era una derivación de su idea del sistema mundial, que consistía en lanzar grandes cantidades de energía a través de la corteza terrestre y de la atmósfera. Él estaba convencido que gracias a eso se podría controlar el clima, y sobre todo se podrían crear ondas que, dirigidas contra puntos concretos de la corteza terrestre, serían capaces de crear terremotos. Incluso él llega a hacer una afirmación ante los periodistas en el que dice que él sería capaz en 2 años de partir la Tierra por la mitad, enterrando cargas explosivas bien preparadas para crear una onda que se fuese alimentando y se fuese aumentando en intensidad. Él declaró ante la prensa que en 2 años exactamente él podría partir la Tierra por la mitad.
Luego veremos, nuestro compañero Vicente Fuentes habla también de la relación de Tesla y los hipotéticos ovnis, pero ese proyecto que tú estás hablando de cómo de provocar terremotos, parece que hay un proyecto americano también que en alguna parte de los polos está mandando algún tipo de cosa y que dice que provoca ciertos terremotos de los últimos. Dime una cosa, preguntan, hay un rumor que asegura que Tesla pudo ser asesinado. ¿Qué decir tú en todo esto? Te pido brevedad porque...
Sí, brevemente, no hay ninguna prueba de ello. Es cierto que existe ese rumor, que existe esa teoría que circula por internet, pero no hay ninguna prueba. Y de hecho Tesla muere a una edad muy muy
avanzada.
Muy avanzada, es decir, tenía casi 90 años, y las razones por las que se supone que es asesinado la verdad es que no tiene mucho sentido, porque podría haberse sido asesinado mucho antes, pero es cierto que es una historia que circula mucho, sobre todo por internet.
¿Estudió la antigravedad Tesla?
Tesla anunció la teoría, que le estaba desarrollando una teoría dinámica de la gravedad, que según él demostraría que la teoría de Einstein y de la relatividad eran erróneas, y él llegaba incluso a decir que se podría utilizar la gravedad, pero una vez más nunca hubo una demostración oficial, ni esa teoría que él anunció varias ocasiones, por lo menos no hay ninguna demostración pública por su parte.
¿Tuvo algo o relación Tesla, nos preguntan también, en el experimento Filadelfia, esa supuesta desaparición de un barco? Hablamos hace poco tiempo de ella.
Eso es una de las cosas que se habla de, que se supone que habría sido un experimento en el que se habrían puesto a prueba esa máquina de la de la gravedad de Tesla o de la antigravedad, pero teniendo en cuenta que el experimento Filadelfia tampoco es algo que haya podido ser demostrado, pues tampoco puede demostrarse que Tesla hubiese tenido relación con él. Pero, por ejemplo, él sí habló de una máquina para aprovechar los rayos cósmicos para generar electricidad a partir de los rayos cósmicos. Y él anunció en varias ocasiones que estaba a punto de darla a conocer. Y es una cosa que tampoco llegó a dar a conocer, pero era otra cosa que también le tuvo. De hecho, una de las últimas anotaciones que se conservan suyas en la habitación del Hotel New Yorker son anotaciones sobre los rayos cósmicos.
Déjame que escuchemos un último resumen más conspiranoico de Tesla.
Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final, por la energía gratuita. Percibía la Tierra como un conductor de resonancia acústica.
¿Crees que podía haber algo de esto? Es decir, te lo preguntaba al principio, casi para terminar y siendo un poquito más conspiranoico. Había intereses en que Tesla no se desarrollara toda esa gran cantidad de inventos, por eso le relegaron al ostracismo, se olvidó gran parte, incluso los propios ingenieros ahora se olvidan de él, aunque sin embargo la subcultura, hay una, te contaba que mi hijo de repente, en no sé qué juegos, sale Tesla, hay personajes que se llaman Tesla, hay una subcultura en la que Tesla es todo un héroe.
Sí,
¿qué pasó con él?
De hecho, Tesla ha sido recuperado, primero empezó a recuperarle la contracultura estadounidense de los años 60 y de hecho ha sido recuperado por el campo muchas veces de la creación y del arte más que del mundo de la ciencia y de la tecnología, y de ahí ha pasado a recuperar otra vez su presencia. Y respecto a lo primero que me preguntabas, hombre, hay una cosa cierta, que nadie ha destinado ninguna inversión a saber si las ideas de Tesla eran factibles o no. Es decir, los experimentos de Tesla en Colorado Springs y su idea del sistema mundial prácticamente se quedaron ahí. Nadie ha dedicado ni prácticamente ni un dólar a invertir a ver si eso tenía algún sentido. A mí, como me comentaba un profesor de ingeniería, si se hubiese dedicado a investigar la décima parte de lo que se lleva gastado, por ejemplo, en descubrir la fusión, la fusión fría, sabríamos si las ideas de Tesla eran factibles o no. Desde luego no ha habido durante más de 100 años ningún interés en ver si eran posibles o no. Y ahora parece que está empezando a haber por lo menos tímidos intentos con alguna de sus ideas y sobre todo de la transmisión inalámbrica de la electricidad.
Te vuelvo a preguntar, ¿por qué? Quizá por sus intereses económicos, son muy ingenuos, intereses económicos del carbón y del petróleo, por eso.
Hombre, evidentemente un mundo de transmisión inalámbrica que fuese factible significaría desmantelar todo el entramado industrial y que funciona hoy en día, y eso es algo que no está dispuesto a hacer nadie hoy en día. Es decir, no hay ningún interés en ver si eso es factible. Yo la esperanza que tengo es que con la idea, sobre todo, no solamente del agotamiento de los recursos, sino del cambio climático, parece que poco a poco la electricidad, la idea de los coches eléctricos, de un mundo movido por la electricidad, está empezando a asomar un poco, todavía en una pequeña escala, pero yo creo que va a ir a más, y yo creo que en las próximas décadas podemos ver que se recupera mucho la idea de Tesla. Pero desde luego, no sé si se han reunido en alguna habitación un grupo de gente a decidir que lo de Tesla no interesa, pero objetivamente lo de las ideas de Tesla no han interesado durante más de un siglo desde que las formulara por primera vez, y evidentemente no interesaban por un punto de vista económico, eso desde luego.
aquí, lo hemos reivindicado en esta segunda parte del programa de Tesla que hacemos. Miguel Ángel, gracias. Vas a hacer una, eres el comisario de esa exposición, ¿en dónde?
En la Fundación Telefónica de Madrid, en el espacio, en la sede, en Gran Vía. La mayor exposición que se haya dedicado en el mundo y la más ambiciosa a Nikola Tesla. Van a ser más de 900 metros cuadrados con objetos personales de Tesla, que es la primera vez que salen de su museo desde que volvieron a Belgrado, con muchas de sus maquetas, con un recorrido por todos los aspectos de Tesla. Yo invito a todos los oyentes a que a partir del 12 de a partir del 12 de noviembre hasta el 15 de febrero.
Aquí en Madrid.
En Madrid.
Vale. ¿Y gratuito?
Por supuesto, sí.
Vale, iremos a ver, para aprender más de ese genio que cambió el mundo y que quizá hubiera podido cambiar todavía mucho más el futuro este en el que estamos metidos con esta crisis en la que andamos. Miguel Ángel, gracias. Enhorabuena por este libro, Tesla y la conspiración de la luz. Forma de contacto, y no quiero que se me olvide, hay una web, yo he estado mirando, que hacen en Sevilla, yo creí que era tuya.
Sí.
¿Cómo se llama?
El Tesla Blog.
Si queréis conocer más datos de Tesla, Tesla Blog, hecho por...
Por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es maravilloso. Vamos, no sé exactamente cómo es el link, pero vamos, que
no, se pone
Tesla, en Google sale. Tesla Blog, sí. Y directamente
echar un vistazo si os interesa Tesla, porque está hecho por científicos,
sí,
anunciando muchas de las cosas que Tesla había hecho de una manera increíble, con actores
y con mucho humor, con mucha gracia.
Enhorabuena para ellos. ¿Forma de contacto contigo?
¿En forma de contacto conmigo? Pues yo tengo una web que es rosenrod.es, terminado en D, rosenrod.es. Ahí puede comunicar conmigo cualquiera que quiera, y tengo un Twitter también que es @rosenrod. O sea, ahí para lo que quieran los
oyentes. Ha sido un placer estar contigo. Cuando vuelvas a ver en esos sueños que tú tienes también, o se te aparezca Tesla, dile que ya hemos cumplido.
Perfecto,
hicimos,
sí, sí.
Hicimos el programa sobre él como habíamos prometido.
Yo le pasaré el informe completo.
Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
3:22, 12:22. Hay todavía 4 o 5 minutitos más acerca de Tesla y sus descubrimientos. Y nadie mejor que nuestro compañero Vicente Fuentes para que nos dé más datos de Tesla. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Miguel. Un placer estar aquí en Espacio en Blanco.
Y a nosotros que estés de nuevo. Dime una cosa. Sí, sí. Tesla fue revolucionario por muchas cosas, pero quizá la parte oculta, esa del rayo de matar y esos contactos con extraterrestres, fue lo que más, bueno, le valió que le llamaran loco. ¿Qué había de cierto? ¿Cuáles fueron sus nuevos inventos ocultos que están todavía ahí de Tesla?
Pues mira, te puedo contar sobre Tesla que, en primer lugar, Tesla es una persona, es un científico totalmente extraño en su manera de proceder y en su manera de concebir los inventos. Tesla hacía simulaciones mentales antes de hacer los planos y antes de hacer pues cualquier tipo de diseño, ¿no? Él, este hombre, lo veía ya antes de poder pues hacer fabricarlo o cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay algunos investigadores que opinaban que este hombre ya tenía algún tipo de contacto telepático con alguna entidad que fuese pues superior a la inteligencia normal de los seres humanos. Luego, por otra parte, te puedo comentar que Nikola Tesla, en el año 1899, un hombre muy excéntrico, pero construyó en su laboratorio de Colorado Springs el primer gran receptor transmisor de ondas de radio. Y fíjate, Miguel, que Tesla anunció que en medio del ruido eléctrico que estaba este hombre probando con sus inventos y tal, pues recibió una señal demasiado periódica y regular como para ser natural. Tesla estaba convencido que esa señal era un intento de comunicación por parte de una raza extraterrestre y pensó inicialmente que esa señal se originaba en Marte. Pero resulta que después de rastrear la señal durante meses, se dio cuenta que era imposible que proviniera de Marte, y su lugar de origen, y esto es lo más interesante de todo, tenía que ser en algún lugar de la órbita de la Tierra.
Qué curioso, ¿no? Algún lugar de la órbita de la Tierra, lo que significaría, si fuera cierto eso de que se estaba comunicando con gente de otros mundos, que estarían cerca de nosotros.
Efectivamente, de hecho, unos años después hubo unas grabaciones, unas pruebas que hicieron unos radioaficionados de Noruega, también esto luego fue corroborado por el ejército norteamericano, de un satélite que estaba en órbita polar y que se ha hecho bastante famoso en Internet con el nombre del Caballero Negro. Pero es que fíjate que Nikola Tesla, además de haber hecho diferentes pruebas con el famoso rayo de la muerte, algo que además también estuvo detrás un científico español que se llama Antonio Longoria y que la verdad es que daría para un programa entero, pues lo cierto es que Nikola Tesla llegó a inventar en lo que ahora mismo nosotros consideramos como el platillo volante. Además, esos platillos volantes que vemos en Internet y en fotografías míticas de la ufología de los años 70 y 80 de George Adamski.
No,
sea como fuere, sí, sí, efectivamente, Nikola Tesla llegó a concebir y de hecho a diseñar un platillo volante muy similar al de George Adamski. Pero lo cierto es que, bueno, pues la tecnología pues no la pudo desarrollar porque, bueno, pues requería de la construcción de las famosas torres de Wardenclyffe. Esas torres que aprovecharían la energía de todo el planeta para suministrar electricidad a cualquier tipo de invento, de artilugio, ¿no? En este caso, de estos platillos volantes.
Uh-huh.
Pero fíjate, Miguel, hay otra cosa que es más interesante todavía, y es el hecho de que Nikola Tesla, en los últimos años, resulta que aseguraba estar en contacto con entidades ajenas a la Tierra. Y de hecho, una de las cosas más misteriosas que han ocurrido en este siglo XX del que estamos hablando, ¿no?, es el famoso experimento Filadelfia, del cual, esto pasa a principios de los años 30.
Hemos hablado de ello en el programa, sí.
Sí, por supuesto. Pues resulta que Nikola Tesla tuvo algo que ver, y de hecho hay algunas fuentes que exponen que Nikola Tesla incluso fue nombrado director del proyecto a nivel secreto, y de hecho a Tesla se le dio todo lo que fue requerido para él, para poder probar todo ese proyecto, ¿no? Entonces, se comenta, diferentes investigadores del mundo comentan que la primera prueba de invisibilidad de aquel barco del experimento Filadelfia, ocurrido en 1940, fue un gran éxito. Pero a partir de una segunda prueba en la que Tesla no tenía muy claro cómo hacer algunas variables, bueno, pues resulta que tuvieron que censurar o que parar el experimento. Y fue porque el propio Nikola Tesla les comentó a sus superiores que en base a las conversaciones que había tenido con estas supuestas entidades extraterrestres, esos experimentos del experimento Filadelfia, esas pruebas, iban a salir mal.
Más datos de este extraño inventor, Nikola Tesla. Cuéntame una cosa, esa extraña torre que había de comunicación que emitía rayos que tenían que ver con la radio, valga la redundancia, ¿siguió funcionando o sirvió de algo?
Bueno, la verdad es que a nivel teórico esa torre tenía que funcionar perfectamente, aprovecharía la energía de la ionosfera terrestre, como hemos comentado, para proporcionar electricidad. Pero estamos hablando de cambiar el mundo, Miguel. Estamos hablando de que si aquello hubiese salido para adelante y realmente pues si hubiese construido una red mundial, pues estaríamos hablando de que los coches, los teléfonos móviles, la electricidad sería gratuita. Por lo menos el combustible sería gratuito, ¿no? Claro, eso estaba en total contraposición con la industria armamentística, con la industria petrolera de los Estados Unidos. Y por eso a la figura de Tesla pues se la intentó desprestigiar como se pudo. De hecho, Nikola Tesla acabó sus días prácticamente enamorado de las palomas, con un trastorno obsesivo-compulsivo muy desarrollado, en una habitación de hotel. Y fíjate, Miguel, qué curioso, que este hombre, cuando se murió, tenía a diferentes equipos del FBI esperando entrar en su casa para coger todas y cada una de las notas que tenía este hombre acumuladas y que no las había compartido ya con nadie.
Hay quien dice que el FBI estaba detrás de todos estos inventos o patentes que tenía Tesla, porque algunos de ellos ya los habían cogido los nazis y por eso habían desarrollado ese armamento tan increíble en la última parte de la Guerra Mundial.
Bueno, yo te puedo comentar, Miguel, que los nazis realmente tenemos una generación, vale, fueron realmente espantosos para la raza humana, pero a nivel de científicos eran los mejores de la historia de la humanidad, esa generación de científicos alemanes, ¿no? Yo, en mi opinión, es posible que pudiesen coger algo de la tecnología de Tesla, pero el propio Tesla era un autodidacta y los norteamericanos estaban muy interesados en todas las aplicaciones que podrían salir. ¿Por qué? Porque estamos hablando del inventor de los rayos X, del radar, de cientos de aplicaciones que de hecho aparecen en las patentes y que podríamos denominar como que en aquel momento eran ciencia ficción, pero hoy son realidad. Por ejemplo, Nikola Tesla hablaba de las pantallas planas, de avances que a día de hoy pues son muy evidentes, pero que este hombre fue el primero en diseñarlo. Y es interesante todo esto porque quizá algunos de los platillos volantes que vemos en la ufología pues fuesen diseñados en su momento por él, quizá por propia inspiración o quizá por esas comunicaciones que el propio Tesla decía tener.
La parte más oculta de Nikola Tesla. Quizá habría que seguir hablando mucho más de él. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dejado desarrollar todo eso que está oculto, que se llevó el FBI y otros muchos cuantos que anduvieron detrás de todo ello, Vicente?
¿Qué hubiera pasado? Pues que el mundo sería totalmente diferente a día de hoy.
Con una energía gratuita quizá, ¿verdad?
Por supuesto, tendríamos la energía gratuita, que esto además aparece para que el público pueda imaginárselo, y sin dar ningún spoiler, pero aparece algo relacionado en una película que se llama Watchmen, y en el final aparece algo relacionado con todo esto, ¿no? Un mundo en el cual los hidrocarburos o la industria de los hidrocarburos ya no tendría cabida porque tendríamos una electricidad totalmente gratuita. Esto a nivel teórico sería posible hacerse, pero claro, los intereses que hay detrás de la industria de la electricidad pues son evidentemente pues muy potentes, ¿no?
Quizás sea una de las razones por la que Nikola Tesla ha sido olvidado durante tanto tiempo.
La principal, esa es la principal. La segunda razón principal fue su conocimiento que tenía sobre radioastronomía. Y, de hecho, bueno, pues todo lo que este hombre ocultaba a las autoridades, porque esto no se conoce a nivel público, pero realmente Nikola Tesla tuvo una grandísima lucha con el ejército norteamericano a la hora de exponer la información que él estaba recopilando sobre ovnis. Y esa fue una de las razones por las que se le trató de hundir y se le hundió a nivel comercial, ¿no? Y este hombre acabase totalmente recluido en su habitación de hotel.
Gracias, Vicente. ¿Forma de contacto si alguien quiere saber algo más?
Bueno, pues a través de mi web, que es ufopolis.com.
Fuerte abrazo, seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo, Miguel. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Ani y yo rompimos. Hace un año estábamos enamorados.
Hay amores que jamás regresarán.
Paul McCartney, que es el Beatle que ha pedido la separación.
Conciertos que te perdiste para siempre.
Pasajeros al tren.
Trenes que nunca volverán a pasar. Recupéralos. Descárgate todos los programas que te perdiste en la web de Radio Nacional, rtve.es. Radio Nacional, escúchala otra vez.
Hola amigos de Espacio Blanco, soy Sergio y os mando un saludo desde Nueva Orleans, Luisiana. Así es como suenan las calles.
Justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad, en Radio Nacional abrimos para ti un espacio en blanco. De 2 a 4, en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias.
Pues mostraremos que los vampiros están mucho más...
Espacio en Blanco.
Esa otra historia oculta.
Con Miguel Blanco.
Que ha definido nuestro mundo.
En Radio Nacional.
I'm watching you.
La radio se llena de misterios.
Vamos con las últimas noticias de la próxima cita del Espacio en Blanco. el lugar Albacete, Congreso Vida Después de la Vida. Rafa Campillo es su organizador y su responsable. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Bien, ¿y tú?
Pues mira, aquí ya calentando motores, dentro de poco nos vamos a juntar un montón de gente en Albacete y bueno.
Qué bien. Dime fechas para la gente que todavía no lo sabe. Aún quedan plazas, poquitas, ¿no?
Quedan poquitas plazas, pero aún quedan plazas. Será el día 25 y 26 en el Palacio de Congreso de Albacete. Y como todos los años, bueno, vamos a juntar un montón de amigos venidos de toda España, componentes de primera clase y todo para un buen fin, para ayudar a los niños más necesitados.
25 y 26, Palacio de Congresos en Albacete. No me vas a decir toda la gente porque prefiero que, que lo vean en esa web, pero sí hay que resaltar gente que viene de fuera, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, este año vamos a contar con Mayl Rosner. Teníamos previsto la presencia de una persona desde el principio, que es José Medrado, el pintor psíquico, uh-huh. Pero bueno, por problemas de última hora, ajenos a su voluntad, pues no va a poder estar con nosotros. He intentado suplir su participación con otro ponente de la EMA, pero ha sido imposible. Entonces, bueno, va a ser Mayl Rosner quien va a ocupar ese espacio, al igual que hiciera el año pasado con dos intervenciones.
Bien. Hay también una ceremonia de apertura, ¿no?
Sí, sí, vamos a tener una puya tibetana. Van a estar con nosotros unos monjes tibetanos para hacer una ceremonia ancestral para que todo empiece con buenas vibraciones y que estemos ese fin de semana, pues todos en armonía.
Perfecto. 25 y 26 de octubre aún quedan, como decimos, plazas. Y detrás de todo esto, bueno, aparte de esa ayuda humanitaria para el Padre Ángel y otra serie de personas que están trabajando con los niños, hay un homenaje al maestro.
Eso es lo más importante este año, efectivamente.
Una de las cosas más importantes por encima.
Una de las cosas más importantes.
Vale, pero sí. Se lo merece todo.
Sí, porque bueno, pues hace 10 años que Fernando Jiménez del Oso nos dejó. También da la casualidad de que es el décimo congreso que se celebra, que organizamos. Entonces, pues era una ocasión única para recordar la memoria de esta gran persona que nos ayudó a muchas personas y que, bueno, gracias a él, pues muchísimos otros amigos están trabajando hoy en el mundo del misterio. Creo que es una oportunidad importante para reunirnos todos y hacer un merecido homenaje donde también estará la familia, como no.
Perfecto. A ver, un montón de gente en ese homenaje a Fernando y ahí queremos veros. 25 y 26, forma de contacto, Rafa.
Bueno, pues tenemos una página web donde viene toda la información del congreso, los ponentes, los programas y sobre todo cómo hacer la inscripción, que es la siguiente: www.vidadespuesdelavida.es.
Entonces,
en esta página web viene todo, absolutamente.
Perfecto, ahí está esa dirección por si queréis informaros. Os esperamos 25 y 26, vamos a estar allí algunos miembros del Espacio en Blanco. Rafa, enhorabuena, descansa, gran trabajo que estás haciendo. Ya tienes una parcelita en el cielo, creo.
Me lo han dicho. Siempre me dicen lo mismo.
Es que a mí me han dicho que tenía un terrenito y tú tienes otro al lado, o sea que vamos a ser vecinos.
No, creo, aún falta mucho trabajo para tener una parcelita, pero bueno, en eso estamos.
Gracias por ese trabajo. Nos vemos en Albacete dentro de poco. www.vidadespuesdelavida.es. Por si queréis, aún quedan plazas, vais a ver a gente espectacular. Ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso sirve para ayudar al Padre Ángel y a otros cuantos personas que andan por ahí trabajando en el mundo. Nos vemos prontito. Gracias, Rafa.
Muchísimas gracias, Miguel. Buenas noches para todos.
Fuerte abrazo. Hasta pronto.
Fuerte abrazo.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Estás a tiempo de participar en ese concurso que tenemos, 3 y 39, 2 y 39 en las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional, por si os preguntan el EGM, el Espacio en Blanco. Y están pasando muchas cosas por el espacio, y tenemos un experto que nos va a dar datos sobre ello. Atentos. Días atrás, en esta semana, hemos vivido un eclipse total lunar, no ha podido ser visto desde España, pero que inaugura, parece ser, un periodo de 4 lunas de sangre, que lo llaman, o lunas rojas, y para hablar de ello nos ponemos en contacto con nuestro astrólogo favorito, Vicente Casaña. Buenas noches, don Vicente.
Muy buenas noches, Miguel y compañía.
¿Cómo estás?
Perfecto.
Una pena no haber podido ver ese eclipse, ¿no? Pero hay detrás de él todo un Un fenómeno bastante más misterioso de lo que creemos. Y cuatro lunas, que se llama tetra. ¿Cómo lo llaman?
Una tetrada.
Tetrada.
Una tetrada porque es un grupo de cuatro lunas, de cuatro eclipses totales de luna, ¿no? Y la verdad es que no es muy habitual. Pues, por ejemplo, para hacernos una idea, desde 1600 a 1900, en esos tres siglos, no ha habido una sola tétrada. Pero se producen de una manera irregular. Entonces, la verdad es que esta tétrada, o sea, esos cuatro eclipses totales de luna seguidos, es un fenómeno especial y es lo que ha hecho correr tantos ríos de tinta sobre estas cuatro lunas de sangre, que pasará de todo.
Ya. Dime una cosita, ¿cuándo han sido? Esta semana pasada ha sido una de ellas. ¿Cuándo son las otras?
La primera de ellas fue el pasado 15 de abril de este año 2014. Esta ya es la segunda, efectivamente, la que se ha producido el día 8. 8
de octubre
de este 2014, y las otras dos serán el año siguiente, porque una tetrada ocupa un par de años. No se pueden producir cuatro eclipses totales de luna en un año, y el año que viene van a ser el día 4 de abril y el 28 de septiembre.
Vale, ¿por qué rojas? ¿O por qué de sangre? Incluso cuando se ven parece que está muy marcado ese color, ¿no? ¿Están avisando broncas, follones, líos, guerras?
Bueno, el tema es que se llaman lunas de sangre porque en un eclipse total de luna, la luna lo que hace es adquirir una tonalidad rojiza, ¿no? Y por eso se le llama lunas de sangre, quizá dramatizando un poco la nomenclatura de esto, porque en realidad tampoco eso de lunas de sangre pues no tiene un influjo conocido astrológico ni astronómico especial, ¿no? Pero sí que esa característica rojiza que adquiere, pues le da como un dramatismo especial a la luna. Luego lo que ocurre es que aquí esto se ha vinculado a una serie de profecías que han estado estudiando unos pastores de las iglesias, uno de Washington y otro de San Antonio, y que lo curioso es que esta tétrada, estas cuatro lunas de sangre o estos cuatro eclipses totales de luna coinciden precisamente con las fiestas sagradas de los judíos, ¿no?
Qué curioso, ¿no?
Son muy curioso, la Pascua y los tabernáculos, y coinciden plenamente. Entonces, claro, para el pueblo judío, que es un pueblo además regido por la luna y su calendario tiene mucho de lunar aún, pues entonces es fundamental que ocurran estos cuatro eclipses o estas cuatro lunas de sangre con ese dramatismo que se le agrega, coincidiendo con las fiestas sagradas y tan importantes para el pueblo judío, pues ellos lo interpretan como una señal divina de que algo va a pasar, de que estamos cerca de que pase algo muy dramático que acabe con la llegada de Jesucristo.
Algo muy dramático que acabe con la llegada de Jesucristo. Decías que desde 1600 a 1900 no se había dado esta tétrada. En 1900 se dio y coincidía con algún momento importante, clave, del mundo judío.
Sí, ellos, claro, hay unos momentos clave que son los que ellos señalan, ¿no? Pues, por ejemplo, dicen que estas tétradas han sido claves para el pueblo judío en los últimos 500 años. Por ejemplo, en la tétrada que hubo a finales de los años 40, finales de los años 40 y primeros 50 del pasado siglo XX,
1940,
cuando el pueblo judío estaba en guerra y acabó proclamándose precisamente el Estado de Israel ahí, o cuando en la tétrada de 1967-68, que también coincidió con estas fiestas sagradas de los judíos, y coincidió con la guerra de Yom Kippur, ¿no? Entonces, la verdad es que si lo miras así, pues dices, bueno, esto puede ser tambores de guerra y puede ser una etapa crucial para el pueblo de Israel, y ellos dicen para el mundo incluso, ¿no? Pues por ejemplo, John Hagee, el segundo pastor, el que recogió el testigo del primero y que en 2013 publica lo que se ha convertido en un super bestseller que se titula Cuatro lunas de sangre, algo está a punto de cambiar. Él dice textualmente: yo creo que en estos dos próximos años, esto lo escribe en el 2013, vamos a ser testigos de un acontecimiento muy dramático en el Medio Oriente que involucra a Israel y que cambiará el transcurso de la historia en el Medio Oriente y en todo el mundo.
Desgraciadamente cosas en Medio Oriente están pasando últimamente, muchas, ¿no? Siria, de todas las primaveras que han pasado, pero esa guerra que está ocurriendo ahí, ¿verdad?
Sí, sí, lo que pasó en Gaza, por ejemplo, el pasado mes de julio, pues ha sido tremendo la masacre que ha habido ahí, ¿no? Y parece que la cosa está caliente todavía y lo que puede pasar... la verdad es que las profecías suelen esconder algo de verdad, ¿no? Pero también hay puntos que podrían estar en contra de esta profecía. El tema surge cuando un pastor de la Iglesia de Washington en 2008 se pone a estudiar profecías del Sol de la Luna, que involucraban al Sol de la Luna, y empezó por el Génesis, ¿no? Y él se agarró a esto de que el Génesis dice que puso Dios los astros en el cielo como señales, ¿no? Y él dice que esas señales son lo que quieren decir, son las señales de su venida, de la venida de Jesucristo, y lo que hay que hacer es aprender a interpretar esas señales. Y entonces, pues, barre para su tejado, digamos, y entonces empieza a vincular a ver dónde están esas señales, las frases de la Biblia que hablan del cambio de los tiempos, y algunas de ellas con tintes dramáticos, ¿no? Porque el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas, ¿no? Entonces, él se agarra a esto y al final encuentra esta tetrada lunar, que es verdaderamente excepcional. Pues por eso, por ejemplo, en tres siglos no se produce ninguna. Sin embargo, cuidado, en este siglo XXI habrá nueve tétradas.
¿Nueve?
Nueve, ni más ni menos. Y la primera se produjo ya en el 2003-2004, ya hubo una tetrada. Eso sí, no coincidía con las fiestas sagradas de los judíos.
Vale, resumiendo entonces... Vicente, hay que ponerse a temblar, viene Jesucristo, ¿cómo interpretamos estas profecías, bueno, estas lunas a las cuales se asocian estas profecías?
Bueno, yo creo que esto es agarrar las cosas por los pelos, ¿no? Es cierto que las cosas en Oriente Medio están muy delicadas, que en realidad en todo el mundo están muy delicadas, pero yo creo que es que estamos viviendo el ciclo Urano-Plutón tan crítico que siempre ha acompañado los momentos más dramáticos de la historia de la humanidad. Los puntos cruciales prácticamente siempre han estado acompañados de estos aspectos de tensión Urano-Plutón, y es una época... que pertenece a eso. Esta tetrada se produce dentro de una década, del 2010 incluso un poco antes, hasta el 2020, que estará dominada por esta tensión entre Urano y Plutón y que marca una etapa de crisis general, ¿no? Entonces yo sinceramente pienso que son coincidencias estas tetradas, sobre todo las últimas, porque después de haber leído estas profecías que me impresionaron, sobre todo por esas coincidencias que señalaban mitad del siglo XX y la de después, la de 1967-68, me puse a hacer un estudio en profundidad, ¿no? Y yo descubrí que había habido muchas otras tétradas que había en la historia, se habían producido más de 60, desde Jesucristo hasta ahora, y que ocho de esas tétradas habían coincidido con la Pascua y los tabernáculos, con las fiestas sagradas de los judíos, y en muchas de ellas no había pasado nada, ¿no? ¿Quiere decir que ahora sí, que ahora las tétradas coinciden más con la historia del pueblo judío? Eso está por saber, el tiempo lo dirá, como siempre. Con la astrología no lo podemos ver todo, pero evidentemente algo está pasando, ¿no? No se puede decir de una manera absoluta, porque la astrología no tiene por qué ser dogmática. Yo lo único que puedo contar es que he hecho esas investigaciones y esos son los resultados.
Las cuatro lunas de sangre. Por lo menos alzar los ojos al cielo y verlas, esas lunas increíbles que estamos teniendo últimamente, esas lunas tan grandes, tan bonitas, tan brillantes, tan cercanas a la Tierra, ¿verdad, Vicente?
Ya sabes, Miguel, que para mí es muy importante disfrutar de los espectáculos que nos brinda el cosmos, ya sean lluvias de estrellas, eclipses, bueno, cometas, lo que sea, mirar las estrellas por la noche. Yo creo que son espectáculos que incluso elevan el alma, te ayudan al desarrollo espiritual también, nos hace ser mejores personas. Yo creo que el cosmos nos brinda siempre un espectáculo maravilloso y hay que disfrutarlo.
Yo me apunto a eso. ¿Forma de contacto contigo, Vicente?
Hombre, pues la gente que quiera saber más sobre mí o sobre mis contenidos puede verlo en www.buenosaugurios.com.
Gracias, fuerte abrazo por los buenos augurios, agradecido, te veo prontito.
Muchísimas gracias, Miguel, un fuerte abrazo, te veo pronto. Buenas noches a todos.
Hasta ahora.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Vamos a comenzar nuestro primer repaso a la actualidad de la temporada hablando de la tabla Ouija. Según el diario británico Daily Mirror, una mujer de Reino Unido llamada Angela Jackson recibió un mensaje de su padre a través de una médium. Durante una demostración de esta profesional del contacto con el más allá, esta comenzó a entonar la que era la canción favorita del progenitor de Angela. Cuando se encontraba a pocos pasos de su posición, la vidente anunció a la mujer que su padre quería avisarla de que no practicara la Ouija, tal y como tenía pensado. De hacerlo, correría un gran peligro. Desoyendo este consejo, Angela realizó una sesión del mal llamado juego junto a un grupo de vecinos. En mitad de la experiencia, el vaso comenzó a moverse, deletreando las palabras «Muere zorra». Meses después, al ir por la calle, un desconocido se abalanzó sobre ella, gritando esas mismas palabras, mientras empuñaba un martillo con el que la golpeó en la cabeza. Una fractura de cráneo fue la consecuencia de la desobediencia de Angela a la advertencia de su padre fallecido. En Utah, una familia se ha visto obligada a abandonar su domicilio por culpa de una terrible sucesión de fenómenos paranormales. En el año 2009, el matrimonio Powell vivía felizmente en una casa totalmente normal junto a sus dos hijos. Un buen día, la mujer, Susan, desapareció sin dejar rastro, y las investigaciones de la policía se centraron en su marido como único sospechoso. Sin embargo, el caso tuvo que quedar cerrado al poco tiempo, cuando este decidió suicidarse y acabar con la vida de sus hijos, provocando un terrible incendio en otra de las viviendas de la familia. Pues bien, hace poco más de 2 meses que los nuevos inquilinos llegaron a ocupar la casa, en la que se dice que Susan fue descuartizada y escondida. Desde entonces, llantos en mitad de la noche y movimientos de objetos, como el de la puerta del garaje, que se cierra y se abre sola, como movida por fuerzas invisibles, han aterrado a los actuales moradores. Uno de los episodios más terroríficos narrados por la madre de la nueva familia tiene como protagonista a su hijo, de poco más de un año, quien sentado delante del columpio del jardín, gritó muy enfadado a la nada: «Vete, déjame en paz». Y vamos con algo un poco más amable, porque según la revista estadounidense The New Republic, nada menos que Albert Einstein estaba interesado en las capacidades psíquicas del ser humano. La mente pragmática del archiconocido físico se dejó seducir por esta clase de teorías por culpa de la psíquica y vidente Jean Dennis. La mujer, que con 16 años ya ocupaba portadas por sus supuestos poderes mentales, mantuvo un encuentro con el alemán durante unas vacaciones en el año 32. Tras esto, el premio Nobel afirmó que había logrado adivinar cosas que era sencillamente imposible que supiera. Proyectos en los que él estaba trabajando y que no eran de dominio público parecían sorprendentemente familiares para aquella joven, según Einstein. Desconocemos, sin embargo, si el científico llegó a realizar alguna investigación al respecto, aunque sí anunció que debatiría el asunto con sus asociados. ponemos punto y final a nuestra selección de noticias de la semana. Pero os recordamos que permanezcáis muy atentos porque tanto en las redes sociales como aquí, en la sintonía de Radio Nacional, continuaremos acercándoos esa otra realidad. Como siempre, en el espacio en blanco.
Terminamos con hoy, por hoy, con los saludos a un montón de personas que nos están sintonizando desde diferentes partes, como Leonardo Rodríguez en Colombia, Tony Mark en Bolivia y Chalo Torres en Inglaterra, que nos llamaba ahora. Saludos desde España a todos, un placer que estéis sintonizados en la radio online escuchando El Espacio en Blanco. Teníamos un concurso, esos han sido los 5 ganadores de ese libro que estábamos hoy sorteando, Tesla y la conspiración de la luz. Para Marta Blanco, que no es familia mía, estaba en el Facebook, Francisco Javier Ibáñez, Trujillo Cáceres, y Eufemia L. Ruiz, también del Facebook. Y además para Mario Rodríguez de Madrid y Trinidad Gómez de Santander. Ponedos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos este regalo de esta noche. Gracias a todos por la escucha, por la compañía, por ayudarnos a llenar ese espacio en blanco, a Marcas, que controló el sonido en esta última hora. Feliz fiesta, dicen, de la hispanidad. Felicidades a todas las Pilares. Nos vemos en 7 días aquí en Radio Nacional. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música y el consejo de que sigáis en esta sintonía. Y si os preguntan por eso del EGM, decir que nos escucháis. Pasarlo bien, cuidaros, un abrazo.